En Iglesia Bíblica Gracia Soberana existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Hemos puesto como lema a esta carta a los hebreos: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, el cual es supremo sobre todo. Y vamos a continuar hoy con los versículos 23 al 31 del capítulo 11. 23 al 31. Simplemente le he titulado Vivir por fe como viendo al invisible, ¿verdad? Sale ahí mismo del texto. En este capítulo 11, el autor de Hebreos nos ha dicho qué es la fe: la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, está este fuerte énfasis en una seguridad, en una convicción, en algo que por la fe sabemos que es seguro, aunque no lo veamos. Estamos convencidos de ello, aunque no es algo físico que puedas tú tocar y ver con tus ojos físicos, ¿verdad? Y entonces el autor de Hebreos, de manera preciosa, guiado por Dios, no solo nos dice qué es la fe, sino que nos muestra qué es la fe, ¿sí? Nos muestra cómo se ve esa fe. Cuando la fe es verdadera, entonces va a suceder lo que este autor nos va diciendo: por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, por la fe Abraham, por la fe Sara, por la fe Isaac, Jacob, por la fe José y ahora por la fe Moisés, ¿verdad? De manera relevante, este autor de Hebreos destaca más a Abraham, que ciertamente es un creyente muy prominente en el Antiguo Testamento, y ahora a Moisés, otro creyente del cual el Antiguo Testamento habla muchísimo, ¿verdad? Le dedica mucho a ambos creyentes. Y entonces Dios hace este tipo de cosas, nos muestra con ejemplos cómo es la fe verdadera, ¿sí? Para que tú no tengas dudas, para que tú no tengas confusión, para que tú y yo no caigamos en el error de creer que creemos, de decir que tenemos fe cuando no es una fe verdadera para salvación. Y por eso el autor de Hebreos dedica tanto espacio, tanta tinta, diríamos, ¿verdad?, a explicarnos cómo es esa fe verdadera, para que tú y yo identifiquemos si lo que tenemos es una fe verdadera o es solamente una fe de labios o una fe intelectual, ¿verdad? Entonces, la fe es el fundamento, es el origen, la raíz, el elemento indispensable que produce las obras que agradan a Dios. La fe es lo primero que necesitamos y es lo primero que agrada a Dios. Y cuando esa fe es real, produce arrepentimiento y obediencia a Dios. Y se mantiene en el tiempo hasta el final, persevera hasta el final. No quiere decir que no pueda haber dudas, no quiere decir que no vaya a haber flaquezas y tropiezos, pero en esa fe que Dios da, ¿verdad?, vamos a permanecer hasta el final, hasta que Dios nos llame a su presencia o venga Él para acá. Y eso distingue la verdadera fe de lo que es una, como dice la Biblia, ¿verdad? Hay una fe viva y la Biblia habla de una fe muerta. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Dice Santiago en su carta que hay una fe. Oye, algunos dicen, es que yo sí tengo fe. Sí, pero cuidado, porque Santiago habla de una fe, pero muerta. ¿Cuál es la característica de la fe muerta? Que no tiene obras, que no obedece a Dios, que no toma acciones, ¿verdad? Que no hace lo que Dios le está pidiendo o está ordenando. Esa fe es una fe muerta. La fe viva, sabemos, ¿verdad?, que la salvación es solamente por fe, no por obras, pero la fe verdadera no está sola, tiene obras. se expresa en obras, se demuestra en obras, se evidencia o evidencia en obras, ¿ok? En acciones. Entonces, voy a leer el pasaje y oramos por la guía de Dios. Dice entonces el autor de Hebreos, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Acompáñenme a orar. Amado Señor, gracias, nuevamente gracias, porque tu palabra es maravillosa, en ella tenemos todo lo necesario para conocerte a ti y para saber cómo responder en fe, en una fe verdadera, en una fe viva. Señor, danos esa fe. Aquellos que no la tienen todavía, otórgales esa fe para salvación. Y aquellos que tenemos ya esa fe para salvación, sosténnos en ella, afírmanos en ella, llévanos a crecer, santifícanos, guárdanos, Señor, de no confiar en ti. Al contrario, tú eres confiable, eres digno de confianza. Llévanos a vivir no por las cosas que podemos ver que son temporales, sino por aquello que no vemos, pero que es eterno, por tus promesas, como cantábamos, Señor. Y Padre Santo, esta mañana, de manera muy especial, queremos rogarte por Luis Álvarez y suplicarte que le des fe. Señor, en este mundo tendremos aflicciones, y él está pasando una enorme aflicción junto con sus padres, su hermano también, en su salud. Padre Santo, seguramente él no entiende, y nosotros tampoco, pero tú eres perfecto, tú sabes lo que haces y tú nos enseñas que lo eterno es lo más importante. Y tú has estado haciendo una obra de carácter eterno en su corazón. Dale esa fe, sosténlo en esa fe para salvación, para esperar en ti, para esperar en tu voluntad y en tus designios. Y que él no desperdicie este tiempo, sino que lo ponga, se ponga él en tus manos y viva para tu gloria, Señor, esperando en ti, en tus promesas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, vamos versículo por versículo. Nos dice, pues, el autor de Hebreos que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. Miren, evidentemente en este versículo el autor de Hebreos nos está hablando de la fe de los padres, ¿verdad? La fe de los papás de Moisés. Sabemos muy poquito de ellos. Sabemos que se llamaban Amram y Jocabed. Ellos eran los padres de Moisés. Y sabemos, por lo que nos dice aquí el autor, que eran personas de fe. personas de fe, esos padres que tenían ese recién nacido, ¿verdad?, de pocos meses. Y esto nos lleva, obviamente, a la pregunta, ¿por qué tuvo fe Moisés? Pues seguramente por la fe de los padres, ¿sí? Muy importante esto, son ese tipo de cosas que cuando tú lees y nada más lees de pasada y no te detienes, no ves rápidamente, pero nosotros podemos pensar que Moisés tuvo fe porque sus padres tuvieron fe. Eso fue fundamental. Ahora, ahorita van a ver, para mí fue increíble estudiar este pasaje porque entendí, aprendí cosas que no sabía. Y yo muchas veces cuando leía algunos de estos pasajes me preguntaba cómo se liga todo esto, y lo quiero compartir con ustedes. Recuerden que estaba este edicto de Faraón, porque Faraón y los egipcios temían al pueblo de Israel. Era un pueblo fuerte que se reproducía grandemente, cada vez era un pueblo más grande. Llegó el momento entonces que Faraón da este edicto para que todo niño varón que nace del pueblo de Israel sea matado, asesinado, ¿sí? Y entonces Amram y Jocabed tienen a Moisés y dice el pasaje que lo ven niño hermoso, pero es muy probable, y ahorita lo van a ver por qué, sus padres no solamente vieron la hermosura de este niño, ¿qué padres no verían la hermosura de su hijo, verdad? Pero lo vieron un niño valioso en los planes de Dios, ¿sí? El historiador judío Flavio Josefo escribió en Antigüedades de los Judíos que Amram recibió un sueño en el que Dios le reveló que este niño sería el libertador de Israel. ¿Se fijan? Obviamente estamos citando una fuente extra bíblica, pero hace todo el sentido. Porque si es cierto que los padres de Moisés, Amram y Jocabed, habían recibido esta revelación de Dios, entonces por eso entendemos lo que dice Esteban en el libro de Hechos capítulo 7, ¿se acuerdan? Vean lo que escribe o lo que dice Esteban ahí. Hechos 7, 23 al 25, cuando hubo cumplido, está narrando la historia de Israel y narrando específicamente lo que pasó con Moisés. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ok. Por esto sabemos claramente que él, Moisés, sabía que él era hebreo. Ustedes se acuerdan que la hija de Faraón, que lo encuentra en el río y le salva la vida providencialmente, encarga a una nodriza hebrea, que fue la misma Jocabed, la mamá, ¿verdad?, para que criara al niño. Entonces Jocabed, su mamá biológica, lo iba criando mientras él vivía en la corte de Faraón, siendo educado como un egipcio, ¿verdad?, en todas las costumbres y las leyes y el conocimiento egipcio. Pero ahí estaba Jocabed. De tal manera que Moisés en algún momento sabe que él es hebreo. Y cuando tiene 40 años, sabiendo la manera como el pueblo egipcio trataba a su pueblo de sangre, los hebreos, los va a visitar. Es lo que está narrando Esteban. Y dice en el versículo 24, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. ¿Se fijan? ¿De dónde salió eso? Pues muy probablemente de lo que Flavio Josefo narra en cuanto a la revelación que los padres habían recibido y se lo habían comunicado a Moisés. Dios dijo que tú eres el libertador. Dios dijo que en algún momento Dios te va a usar a ti. Tiene todo el sentido, ¿verdad? Que puede ser cierto entonces esta narración de Flavio Josefo. Y por eso vemos que Moisés actuó de esa manera. Dice que ellos no entendieron lo que Moisés sí entendía, que de alguna manera Dios lo había llamado a ser un libertador. ¿Ok? Entonces, por la fe que tuvieron ellos, si fue cierto esto que narra Flavio Josefo, no solo lo vieron hermoso, sino valioso, sabían que era parte del plan de Dios y no temieron el decreto del rey, sino que lo escondieron, se arriesgaron para librar la vida de Moisés y que se llevara a cabo el plan de Dios. ¿Ok? Ahora dice en el versículo 24 al 26, capítulo 11 de Hebreos, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, de nuevo vemos la fe que actúa, la fe que produce obediencia. Así como Noé, cuando Dios le dijo, va a venir un diluvio, haz un arca, y sacó el hacha, o fabricó el hacha y se puso a cortar árboles. ¿Sí lo ven? Se puso a actuar, se puso a obedecer. No era una fe solamente de, sí, Dios, ah, qué bueno que viene el diluvio, vamos a ver si es cierto. No, se puso a trabajar. Y así como Abraham, cuando Dios lo llamó a salir fuera de su tierra y luego le dijo, sacrifica a tu único, a Isaac, a quien amas. Y Abraham inmediatamente se levantó y se dirigió con su hijo Isaac hacia aquel monte Moriá. Y llegó el momento en que lo puso sobre la leña y levantó el cuchillo hasta que Dios lo detuvo. Abraham obedeció. Abraham se puso en marcha. Abraham, por la fe, consideró que Dios podía devolverle a su hijo de los muertos si era necesario. Pero él creía y obedeció. De la misma manera, Moisés, vean lo que dice, escogió y consideró, ¿verdad? Consideró, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo. Por la fe, él evaluó qué era realmente mejor. Egipto había representado para él, ustedes pueden imaginar, siendo hijo de la hija de Faraón, todo lo que esto representaba para él, distinciones, comodidades, lujos, poder, riqueza, privilegios de todo tipo. De hecho, el pasaje dice, los tesoros de los egipcios y los deleites temporales, ¿verdad? Pero por la fe, Moisés consideró, Moisés comparó, dijo, aquí tengo esto, tengo muchas cosas atractivas, valiosas, entre comillas, pero totalmente temporales. ¿Me quedo con el rey Faraón o me quedo con el rey de reyes, Jehová de los ejércitos, el creador del universo? Y yo te pregunto, y esta es una pregunta para ti, para mí, ¿a qué tesoros de esta vida te estás aferrando? Considéralo. ¿Qué puede ser más valioso que aquello a lo que Dios te está llamando? ¿Qué comodidades o placeres o privilegios pueden ser realmente mejores que andar con Cristo y en el gozo que hay en Él? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Estás dispuesto a dejar cosas, situaciones favorables, sueños, comodidades, familia tal vez, cuando Dios te llame a hacerlo? Porque Moisés fue llamado a eso y estuvo dispuesto por la fe a obedecer, a dejar cosas que hoy nuestra sociedad nos presenta como muy valiosas. Y es muy fácil caer en la tentación. ¿Estás dispuesto entonces a dejarlo todo por Jesús? Porque Jesucristo estuvo dispuesto a dejarlo todo por ti y por mí. Lo dejó todo. Dejó su gloria. Se humilló, se hizo hombre, estuvo dispuesto a las peores aflicciones y lo hizo por ti, por mí. Y si eres un creyente, por el hecho de que Jesús lo dejó todo, Él te ha dado perdón de pecados por la fe y vida eterna por la fe. Vida con Él para siempre, algo que nadie te la puede quitar. Tienes que considerar, tenemos que considerar, por la fe sabes que si escoges lo temporal es muy poco comparado con lo eterno. Tú y yo lo sabemos. Además, escoger lo temporal es menospreciar a Dios que te ha hecho promesas de valor eterno. Sería rehusar a participar en las aflicciones de Cristo y sería ponerte en contra de Dios. Moisés lo entendió. Moisés sabía que él era hebreo. Moisés sabía cuál era el llamado. Moisés sabía que aunque tenía cosas muy atractivas y las tenía ya, si él decidía por esas cosas, se pondría en contra de Dios. Y dijo, no, voy con Dios, voy con Dios. Y por fe tomó las decisiones que tomó. Dice aquí en el pasaje que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Sabes? Sí es cierto, normalmente vamos a recibir maltrato cuando nos identificamos con Cristo y con el pueblo de Dios. Sí es cierto, de algún tipo, por lo menos te tiran de loco, ya no cabes en ciertos grupos de amigos o de familiares, ¿te ha pasado? Ya no te invitan a ciertas actividades en las que te invitaban a participar. Incluso es posible que enfrentes una muy fuerte crítica y el desprecio de personas que amas por lo que crees y por las decisiones que tomas por fe. Y yo diría que aunque aquí en nuestro entorno social en Querétaro todavía, y subrayo esa palabra, todavía no se compara a lo que están viviendo nuestros hermanos en la fe en ciertas zonas del país, como en Chiapas, donde muchos de ellos son expulsados de sus comunidades y les quitan casas y propiedades y tierras y los encarcelan y los llegan a golpear y algunos los han llegado a matar. Y no se diga en otros lugares del mundo, ¿verdad? Afganistán, Corea del Norte, etcétera. Todavía no estamos en esas situaciones, todavía. Pero hay aflicción. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Qué diferente es lo que la Biblia enseña a la mentira que proclama el famoso Evangelio de la prosperidad. Sí, entrégale tu vida a Cristo, conviértete y todo te va a salir bien. No es cierto. Va a haber aflicciones y espero que tú no seas de los que hablan del Evangelio con las personas prometiéndoles lo que no hay. Mejor háblales de la vida eterna. Mejor háblales de lo que vale la pena sufrir por Cristo. Porque eso es lo que habla la Biblia. No de que todo nos va a salir bien, no de que no nos vamos a enfermar, no de que no va a haber problemas económicos, no de que nadie te va a robar o hacerte daño. No es cierto. Pero es exactamente lo que dice la Escritura. Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. ¿Qué privilegio es ser el pueblo de Dios? ¿Qué privilegio es estar juntos? ¿Qué privilegio es convivir? ¿Qué privilegio es servir juntos? ¿Qué privilegio es orar unos por otros? ¿Animarnos unos a otros? ¿Exhortarnos unos a otros? Hermanos, es un enorme privilegio. Y fue lo que escogió Moisés. ¿Los egipcios o los hebreos? ¿La corte de Faraón o mis hermanos de sangre, los hebreos? Miren, yo era de los que antes de ser creyente los domingos salía a andar en bicicleta, salía a correr, me iba a hacer ejercicio. Yo veo a muchos, cuando vengo para acá, los veo haciendo ejercicio desde donde venimos. Y sí es muy bonito el ejercicio, pero yo no lo cambiaría por estar aquí los domingos con ustedes. De verdad te lo digo, de corazón te lo digo. Porque somos el pueblo de Dios por la fe. Y vale la pena servir al lado de ustedes y enfrentarnos a lo que nos tengamos que enfrentar. A veces con algunos de ustedes hemos enfrentado cosas. Y gracias a Dios por el privilegio. Pues Moisés tomó esa decisión. Moisés tomó esa decisión. Vean lo que dice en la versión Nueva Traducción Viviente, que la estoy poniendo aquí. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y entonces yo de nuevo te hago preguntas. ¿Dónde tienes puesta la mirada? ¿Dónde está tu mirada? ¿Qué es lo que estás viendo fijamente? ¿En las riquezas y las comodidades temporales, en ciertos privilegios, en ciertas cosas terrenales? ¿Tesoros terrenales? Los deleites temporales del pecado son sumamente atractivos, no hay duda de eso. Son sumamente engañosos, no hay duda de eso. Sí es cierto. El autor del Salmo 73, ¿te acuerdas? Dice que empezó a considerar, a ver cómo vivían algunos de estos incrédulos y cómo prosperaban. Estaban, dice él, gordos, se les saltaban los ojos de la abundancia que tenían. Y él estaba teniendo envidia, pero luego se puso a pensar mejor. Dijo, ¿a quién tengo yo? Realmente, a ti te tengo en los cielos. Y además me doy cuenta que aunque tengan abundancia y les vaya bien por un tiempo, están puestos en deslizaderos. Su fin no va a ser un buen fin. Entonces sí, hay una gran tentación. El apóstol Juan dijo que el mundo pasa y sus deseos, que no amemos al mundo, porque el que ama al mundo, dice, el amor del Padre no está en él. Y Pablo lo dijo en 2 Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cuando hay verdadera fe, reconocemos tesoros que sin fe no veríamos. ¿Los alcanzas a ver? Por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, por la fe en la palabra de Dios, ¿alcanzas a ver esos tesoros que no se ven con los ojos físicos, pero que sabemos que son ciertos? Ahí están. Y fíjense que es una cuestión de tesoros. Sí, claro que sí. O sea, es una cuestión de qué atesoras. Porque lo que tú atesoras es, digamos, es lo que disfrutas, es lo que valoras, es lo que te encanta, ¿verdad? Jesús dijo en una parábola en Mateo 13:44 que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar el campo y quedarse con el tesoro. Y tú te puedes imaginar a los de alrededor diciendo, ¿qué te pasa? Está malbaratando sus bienes. Y él dice, no, yo voy a adquirir algo mucho más valioso. Pero sin fe eso no se entiende, solo se entiende por la fe. ¿Dónde está tu tesoro? Porque Pablo decía esto, bueno, déjenme citar primero tengo este versículo, primero a Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la vida cristiana, no la del evangelio de la prosperidad. Pablo dice, Filipenses 3, 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿verdad? Entonces, gran parte de la trama de las Escrituras es precisamente esto, escoger lo que tiene valor eterno por encima de los deleites temporales del pecado o de las cosas vanas. Para el creyente es como encontrar agua fresca cuando estás sediento. Es como encontrar el pan de vida cuando estás hambriento en el alma, en el corazón. es realmente un alimento de valor eterno, Jesucristo. Andar con Él, andar por fe. Fue lo que dijo Jesús también. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. En Jesucristo está lo más valioso, lo que realmente sacia, lo que tu alma necesita, porque fuiste creado para Él. Ninguna otra cosa te va a saciar. Entonces decía yo, se trata de en dónde encuentras verdadera satisfacción, dónde está tu tesoro, qué es lo que valoras. Dice el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Ponte a pensar en lo que Moisés evaluó y lo que Moisés apreció. Porque yo insisto en que lo que tenía terrenalmente era muy atractivo. Muy atractivo. Tal vez mucho más atractivo que lo que tú y yo tenemos. Yo no soy así, que digas tengo grandes riquezas y grandes privilegios. Sí tengo algunas, ¿verdad? Y algunos. Pero probablemente Moisés tenía más. Y sin embargo, él pudo equilatar. ¿Se dice equilatar? Aquilatar, ¿sí? Evaluar y aquilatar correctamente. Y entonces, ¿cómo podemos alejarnos de los deleites temporales del pecado? Solamente cuando tu tesoro está en Cristo y está en el cielo. Solamente así. Se trata de valorar, se trata de atesorar, se trata del gozo en Jesucristo. Miren, les voy a poner un ejemplo muy burdo, pero muy práctico. La mayoría de ustedes sabe lo que es eso. ¿Por qué lo pongo ahí? Porque si un día son las 5 de la tarde, 6 de la tarde y yo no he comido, los chetos te los acepto y me los como. Pero en otras condiciones para mí son como plástico recubierto de chilito, así. O sea, no me gusta. Pero es cuestión de si está satisfecha mi vientre o no. Es cuestión de eso. Porque te digo, si estoy hambriento, si no estoy satisfecho, con eso me medio satisfaces. Pero ¿qué tal? ¿Qué tal si me ofreces unos tacos como estos? O aún mejor, junto a los chetos. Los chetos los tiro a la basura. ¿Me entiendes el ejemplo? Cuando tu gozo está en Cristo, cuando tu deleite está en el Señor, cuando Él es tu gran tesoro y tu gran valor, cuando caminas por fe en amor con Él, en el amor de Él, el deleite temporal del pecado es como unos chetos. Satisface tu corazón en Cristo, llena tu alma en el Señor, aprende a gozarte y a deleitarte en Él y a estar satisfecho en Él. Eso fue lo que Moisés hizo. Escogió mejor las aflicciones de Cristo, por Cristo, en Cristo, a causa de Cristo, que los deleites temporales del pecado. Entonces, por favor, considera, porque todos estos hebreos, estos creyentes del capítulo 11 de este libro, dice: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y así debemos considerarnos nosotros. No está aquí nuestra satisfacción, no está aquí nuestro último destino, ni lo que Dios quiere que le entregues tu vida, está allá, ¿verdad? Dice ahora el autor de Hebreos: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y de ahí viene el título de la lección que yo le he puesto: por fe viendo al invisible, a Dios, a Cristo, ¿verdad? Fíjense que aquí hay dos posibilidades. No es fácil. Cuando tú lees este pasaje, dices, a ver, ¿a cuál salida de Egipto se refiere? Moisés dejó a Egipto dos veces, ¿verdad? Y no es fácil saber a cuál de las dos se refiere. La primera vez que Moisés dejó Egipto, huyó porque su crimen había sido descubierto, ¿ok? La segunda vez salió cuando todo el pueblo, junto con él, salió después de la Pascua hacia la tierra prometida, ¿ok? Entonces, aquí, si se trata de la primera salida, vean lo que dice Éxodo 2, 14 y 15. Dice ahí, está narrando lo que estaba pasando con Moisés allá originalmente. Dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto? Es este hebreo al que está defendiendo Moisés, ¿verdad? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Okay. Algunos teólogos y estudiosos de la palabra creen que es posible que el autor de Hebreos, como va secuencialmente, digamos cronológicamente, se refiere a esa primera salida de Moisés, en cuyo caso, si es así, porque la Biblia no dice que Moisés tuvo directamente miedo de Faraón, el autor de Hebreos dice que no temió a Faraón, ¿verdad? En todo caso, Moisés, sabiendo que él había sido llamado para ser libertador de su pueblo, probablemente tuvo miedo de que el asunto se echara a perder o de que él fuera, ¿verdad?, no sé si descalificado, que no pudiera cumplir el plan de Dios, ¿ok? Pudiera ser. Yo tiendo más a pensar que se refiere a la segunda salida, ¿ok? Y en todo caso, el autor de Hebreos, aunque sí viene cronológicamente, apunta a la salida, la segunda salida de Moisés, ya ligada con la Pascua y el rociamiento de la sangre, ¿ok? De cualquier manera, lo importante es entender que Moisés salió por fe. Moisés salió por fe y se fortaleció como viendo al invisible, ¿ok? Claro, Moisés salió la primera vez hacia el desierto, él ya de alguna manera tenía fe, por supuesto es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos, ¿verdad? Pero su fe tenía que crecer. Yo no sé dónde estás tú en la fe, pero yo todavía tengo necesidad de seguir creciendo en la fe. Quiero seguir creciendo y tengo necesidad de seguir creciendo. Moisés tenía fe, pero Dios trató con él 40 años y vivió cosas en donde Dios le enseñó muchas, muchas cosas que él tenía que aprender. Ya no era allá un privilegiado, ¿verdad?, en la corte de Faraón. Ahora era un humilde pastor de ovejas, casado, criando hijos, etcétera, etcétera, cuando Dios lo vuelve a llamar, ¿ok? Lo vuelve a llamar. Entonces, aunque él había estado tomando algunas decisiones cuando estuvo en Egipto, de todas maneras tuvo que crecer. Ahora, esto del temor, yo quiero detenerme ahí unos minutos también, porque fíjense, dice ahí el pasaje que Moisés no temió, que los padres no tuvieron temor de Faraón, del rey, del edicto, etcétera. Okay. Pero aquí yo creo que hay que entenderlo muy bien. Dios puede hacer y hace siempre, continuamente hace cosas sobrenaturales. Es probable que tú hayas experimentado ante una situación de peligro desde el primer momento una paz y una confianza sobrenatural. ¿Te ha llegado a pasar? No entiendes ni cómo ante esa situación de riesgo y de peligro, simplemente no experimentas temor. Y Dios sobrenaturalmente te está sosteniendo, pero muchas veces no es el caso. Muchas veces experimentamos inicialmente un temor, pero luego lo importante es qué haces ante ese temor, ¿sí? Porque vean lo que dice David en el Salmo 56, en el día que temo, me quedo temiendo, me quedo miedoso. No, yo en ti confío, ¿se dan cuenta? En el día que temo, yo pongo mi confianza en ti, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Entonces, hay esta mezcla. Pudiera ser que estás en una situación de riesgo, de malas consecuencias, donde inicialmente hay un temor, pero ¿qué haces en ese momento? ¿Qué haces en ese momento? ¿Volteas a ver a Dios? ¿Te afirmas en su palabra? ¿Te afirmas en sus promesas? ¿Echas mano de la fe, de la fidelidad de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios, del amor de Dios por ti y te fortaleces en Él? Porque muchas veces eso es lo que tenemos que hacer. Y dice Hebreos, el autor de Hebreos, adelante, en el capítulo 13, versículos 5 y 6, Él dijo, no te desampararé, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y decía Félix el domingo pasado, ¿qué vas a hacer cuando tu fe sea probada? ¿Qué vas a hacer cuando las cosas no te salen como esperabas? ¿Qué vas a hacer cuando seas amenazado o amenazada? ¿Qué vas a hacer cuando tu decisión de fe tenga un obvio costo? Porque dice Jesús, hablando de la parábola del sembrador que citó el pastor Félix, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Jóvenes, ¿qué pasa si te identificas con Cristo en tu escuela? O ahí en la cuadra donde vives, o con tus amigos de toda la vida, y les empiezas a hablar del Evangelio, y les hablas de dónde está tu confianza, y les hablas de lo que vale la pena, por lo que vale la pena vivir, ¿qué van a hacer ellos? Probablemente muchos de ellos no te aplaudan, ni te feliciten, probablemente te critiquen, se burlen de ti, te tiren de a loco, te corten de amistad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Puestos los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, casi vamos a llegar ahí ya pronto, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, eso fue lo que llamó a Moisés a hacer. Y fíjense que también es muy notorio, muy notable, muy interesante que el autor de Hebreos dice que Moisés estuvo dispuesto a padecer las aflicciones con su pueblo y los vituperios de Cristo. Por un lado, puede ser simplemente por causa de Cristo, pero fíjense cómo está hablando ya de Moisés respecto a Cristo, y eso es muy interesante, ¿no? ¿Qué tanto sabía Moisés? Pues mucho más de lo que aparenta. Claro que Dios nos da pinceladas en varias partes, ¿verdad? Nos da pistas en varias partes del Antiguo Testamento, pero Moisés, que vivía por fe, sabía mucho más de lo que aparenta, ¿ok? Vean, por ejemplo, lo que dice, ya les leí este, primera de Pedro, todavía no, dice Pedro, que podemos amar a Cristo sin haberle visto, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces, Moisés veía al invisible. Moisés, de alguna manera, pudo ver a Cristo y escogió las aflicciones y los vituperios de Cristo. Vean lo que dice el apóstol Juan en su Evangelio 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés. ¿A quién? Así como los profetas, Moisés lo escribió en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Moisés había escrito de Cristo. Y Felipe lo tiene bien claro y llama más bien, sí, ¿verdad? Y llama a Natanael diciéndole, es que es exactamente del que habló Moisés, del que escribió Moisés. Vean lo que dice en Juan 5, 46 y 47, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así que Moisés claramente escribió de Cristo. Moisés sabía de Cristo, sabía del Mesías. Y así como Abraham también supo mucho del Mesías, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿se acuerdan? Le dijo Dios. Y vean lo que dice Jesús de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Así como Abraham vio el día del Mesías, adelante en la historia, Moisés veía el día también y prefirió los vituperios de Cristo que los deleites temporales del pecado. Dice ahora el autor de Hebreos en el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y bueno, podríamos quedarnos mucho tiempo en esto. La mayoría de nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Dios ha traído 9 plagas, el corazón de Faraón sigue endurecido, Dios lo ha endurecido también, y Dios trae una 10ª plaga. Y le dice a Moisés que todo israelita debía tomar un cordero el día 10 de ese mes de Nisán, llevarlo a casa, tenerlo ahí 4 días, y el día 14 sacrificarlo y asarlo en el fuego. ¿Y se acuerdan qué debían hacer con la sangre? ¿Verdad? Es a lo que se refiere con la aspersión de la sangre. Ellos debían tomar la sangre de ese cordero sacrificado y untarlo en los postes de las puertas, por fuera, y en el dintel. Porque esa sangre iba a ser una señal maravillosa, una señal preciosa de la salvación de Dios por el derramamiento de sangre de un ser inocente. Y entonces todo israelita que tenía fe untaba esa sangre. ¿Tú te puedes imaginar lo que hubiera pasado si uno de estos israelitas dijera, no, esa, la sangre se va a ver horrible? Mira, a ver, mujer, tráete, vamos a ponerle unas guirnaldas aquí, unas flores, unos lirios del Nilo, porque se van a ver más bonitos. Tú sabes lo que hubiera pasado. ¿O sabes qué? No, vamos a ofrecerle a Dios algo mejor, unas joyas, oro, en lugar de la sangre. ¡Qué horrible la sangre! ¡No! La sangre tenía un porqué. Dios sabía por qué se los estaba mandando. Ellos tenían que confiar y obedecer, porque esa sangre simbolizaba algo que ellos tenían que entender. Tenían que hacerlo como Dios lo había dicho, así como Abel lo había hecho, ¿verdad? Sacrificando a un animal inocente. De eso se trata, de la sangre preciosa, de la salvación de Dios que iba a traer al pasar sobre Egipto por la sangre preciosa. Y nosotros sabemos cuál es la sangre preciosa. Siendo justificados, dice Pablo en Romanos 3, 24 y 25, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Porque la sangre valiosa y preciosa que finalmente iba a borrar nuestros pecados, a limpiarnos de todo pecado, sería la sangre de Jesucristo. Y el simbolismo es tremendo. Cuando Dios pasara para juzgar, vería la sangre, vería la fe y en la obediencia de todos esos israelitas. Y en todo hogar habría un muerto, o el primogénito para los que no creyeran, o el cordero para quienes pusieran su fe en esa sangre, en Dios, en el Mesías, la sangre preciosa. Dice, no lo tengo aquí, pero dice Hebreos 9:14. Abran sus Biblias, por favor. Vean lo que el autor de Hebreos nos ha estado diciendo de una y de otra y de otra manera. Hebreos 9:14. cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que pon tu fe en Jesucristo, en el Mesías, en la sangre derramada por Jesús. Busca al Señor. No te apoyes en tu propia prudencia ni en tus propios razonamientos. Créele a Dios, que envió a Jesucristo como propiciación por la fe en su sangre, porque Él murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida. Es en Él en quien tenemos estas promesas eternas de salvación, estos tesoros eternos que no se comparan a los temporales. Dice ahora el autor de Hebreos, no sé si quieran cerrarle allá atrás a las lo poquito que están las ventanas, pero está buena la marcha, ¿cómo se llama? Militar ahora. Dice Hebreos 11:29, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Definitivamente fue por la fe. Primeramente por la fe de Moisés, de Aarón, de María, su hermana, etc. Ustedes saben lo que pasó. Dios los lleva a caminar, están frente al Mar Rojo, viene el ejército egipcio, Dios probando su fe, y al principio el pueblo de Israel le reclama a Moisés, ¿por qué nos trajo Dios para matarnos aquí, verdad? Ya esa necedad humana, no solo de Israel, humana, nuestra. Pero finalmente, por la fe, Moisés levanta esa vara, se abre el Mar Rojo de manera impresionante, el pueblo entra y camina como en tierra seca, y luego los egipcios, en la dureza de su corazón, se avientan detrás de los israelitas y Dios cierra el mar cuando los israelitas han pasado ya. Por la fe. Ustedes saben, hermanos, que todo este episodio de la salida de Israel de Egipto, el cruce del Mar Rojo, tiene un simbolismo tremendo, tremendo para el creyente, porque realmente en esa sangre del Cordero, en esa confianza en Dios, en la sangre preciosa de Cristo, Dios nos llamó a la fe, nos sacó de la vida en Egipto, nos sacó de la vida en el mundo, de la vanidad, de la incredulidad, del pecado, nos hizo cruzar por el Mar Rojo y nos trajo una vida nueva. Y eso tiene mucha relevancia. Dice ahora el autor de Hebreos en el 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ok, aquí tenemos otra vez mucha enseñanza, simplemente para no dejarla pasar, aunque sea brevemente. Vean lo que le manda Dios en el libro de Josué, está narrado todo esto, a Josué y a Israel. Josué 6, 3 y 4. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad, está hablando de Jericó, una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y otra vez, dice uno, es por fe, porque los israelitas podrían haber razonado y dicho, a ver, qué rollos, qué complicaciones. ¿Por qué no tomamos nada más nuestras armas y vamos y esto y lo otro? ¿Qué rollo? No, por la fe. Dios les dijo, un día, durante 7 días, ¿verdad? Van a dar una vuelta a la muralla. Por la fe tienes que hacerlo. Por la fe tenemos que hacerlo. Nosotros queremos entender todo antes de hacerlo, ¿no? A ver, Dios, no, explícame, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema económico? ¿Por qué me asaltaron? ¿Por qué cuando más necesitaba me robaron y me quitaron más? ¿Sabes qué? No es por entendimiento, es por fe. Es por fe en un Dios fiel, en un Dios que sí sabe por qué. Siempre sabe por qué te manda lo que te manda. Y les dijo en el 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y así fue. creyeron, lo hicieron como Dios dijo, sucedió lo que Dios dijo, y Dios les dio lo que había prometido y les dio la victoria. Y termina el autor de Hebreos en este pasaje, en esta parte, en esta porción, digamos, con el versículo 31, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Esta mujer es una mujer cananita, vive en Jericó. Ella ha sido enseñada, como el resto de los cananitas, a adorar a otros dioses paganos. Pero ella ha escuchado de Jehová. ¿Cuántas personas van escuchando de Dios y de Jesucristo? ¿Y cuántas veces las personas al escuchar se aferran a sus tradiciones, a sus religiones, a sus maneras de pensar, a sus sistemas y filosofías? Es impresionante. Para mí, Rahab es un ejemplo tremendo, porque no es una buena mujer. Es una mujer pagana que además se gana la vida de una manera pecaminosa totalmente, ¿verdad? Pero vean lo que pasa. Dice en Josué 2, 8 y 9 lo que pasó con Rahab. Dice, antes, está hablando de los espías, antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová, o sea, ella había escondido a estos espías, cuando los vinieron a buscar no los delató, y luego les dice en el 9, sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Se fijan? Yo sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón y a Og, a los cuales habéis destruido. Vean ahora lo que dice Rahab. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Wow! Dios toca el corazón de esta mujer. ¿Cuánto puede haber oído acerca de Jehová? Y no se aferró a sus propios dioses, a sus propias formas de pensar, sus propios recursos. Dijo: esto hay que creerlo, esto es para creerse. Sí, sí, amigos, hermanos, esto es para creerse. El testimonio es demasiado fuerte, demasiado claro, demasiado contundente, demasiado firme, como para que no se crea. Pero ¿qué resistencia hay para creer? Rahab no se resistió. Les dijo: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre. Yo estoy confiando en Jehová, dijo ella. Yo le creo, Él es Dios. Lo que yo he hecho no me ha funcionado. Algunas cosas en el mundo puede ser que nos funcionen temporalmente, pero sabemos que en lo temporal y en nuestros propios recursos no está Dios, no es ahí, ¿verdad? La Biblia dice que por la injusticia los hombres resisten la verdad, y que aún teniendo evidencia de Dios, los seres humanos se envanecen en sus razonamientos y se hacen necios. No lo hagas tú. Si no has tenido esa fe, si no has buscado a Jesucristo, si no has creído en el Evangelio, no te resistas. No te resistas, no detengas la verdad por injusticia, por tus propios recursos. Créele a Dios y entrégate a Jesús. Mejor prefiere que te critiquen tus amigos, tus familiares, que no alcances aquellos proyectos y sueños y riquezas temporales. Mejor créele a Jesús, porque Él tiene promesas eternas, de vida eterna. Eso fue lo que hicieron estos hombres y mujeres. Esa fue la fe de ellos. Concluyo con esto. La fe verdadera actúa. Está acompañada de obras de obediencia a Dios. Esa es la fe verdadera, no una fe muerta. Por la fe al obedecer, Dios puede producir un impacto de dimensiones eternas, como aquellos padres de Moisés, que lo escondieron, no tuvieron temor a las consecuencias y Dios trajo un impacto tremendo. Así es muchas veces contigo y conmigo. Una pequeña obediencia, una pequeña decisión de fe, tú no sabes lo que va a trascender, pero Dios sí sabe y te está llamando a tomar pequeñas decisiones de fe, tal vez todos los días, y cuando sean grandes, grandes, pero que pueden tener un impacto eterno maravilloso. Número tres, vivir por fe es confiar en Dios y obedecerle, aunque no entendamos el por qué. Simplemente confiamos, Dios sabe por qué. Número cuatro, vivir por fe muchas veces nos producirá aflicciones temporales. Claro que sí, claro que sí. Pero las recompensas eternas serán muchísimo mejores. Y número cinco, vivir por fe es caminar con Cristo, es participar de sus aflicciones, es vivir como viendo al Dios invisible, es agradar a Dios y glorificarle. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, no hay duda, nos has llamado a vivir por fe. Te damos las gracias porque tú nos has puesto tantos ejemplos en la Escritura en donde nunca, nunca le fallaste a estos hombres y mujeres que pusieron su fe en ti, porque tú no fallas. Tú eres Dios de verdad. No hay iniquidad en ti. Eres justo y verdadero. Eres recto. Cumples lo que prometes. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a mantenernos en ese camino de fe, a vivir por fe, a confiar en ti siempre, Señor, a no escoger privilegios, comodidades, tesoros temporales, aunque tengamos que ser afligidos con Cristo, por causa de Cristo. Más bienaventurados somos si sufrimos persecución por causa de Cristo. Es mucho más valioso lo que tú nos has prometido y tú lo vas a cumplir. Gracias, Señor, por Jesucristo. Gracias por la fe en Él. Gracias por todas las promesas. Gracias por tu fidelidad. En su nombre oramos. Amén. Nuestro Dios nos ayude con todo esto a vivir por fe.